Muy buenas tardes, Palencia 3 menos cuarto. Arrancamos la semana en este lunes 13 de enero. Deportes, Cadena COPE, soy Marcos Rojo y cuento con la ayuda como cada día de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Y el resultado del fin de semana es Real Canoe 77, Palencia Baloncesto 80. Victoria solo por 3 puntos ante el penúltimo de la liga y otra vez más gracias a un triple extraordinario de Simas Jasaitis. Creo que no simplemente es ganar, sino cómo se gana. Y pese a haber conseguido segunda victoria consecutiva, las sensaciones no deberían de ser buenas. Escuchamos la valoración amplia sobre el partido de Carles Marco.
Bueno, primero felicitar a Canoe y a nuestro equipo. Yo creo que hemos visto un muy buen partido. Lo dije en la previa, lo llevamos diciendo mucho, nos gusta mucho cómo juega Canoe y espero que pues este juego les dé sus frutos y seguro que en la segunda vuelta ganarán muchos partidos porque la verdad es que es para disfrutar venir a verlos. Nosotros, bueno, creo que, pues, que hemos vuelto a dar otro paso adelante en nuestra... como lo diría, en nuestra fase de recuperación después de varias derrotas, y más que derrotas, de varias dudas en nosotros mismos y en nuestro juego. Creo que hemos tenido un primer cuarto donde hemos defendido relativamente bien, pero el rebote ofensivo nos ha perjudicado, al igual que el segundo cuarto, donde ya pues han empezado a aflorar un poquito nuestros nervios, pues no salían las cosas, estábamos desacertados. Pero creo que estábamos haciéndolo bastante bien en defensa, excepto algún tiro que no hemos punteado sabiendo que podíamos puntear y lo mismo, ¿no? Llevaban 9 rebotes ofensivos hasta el descanso. En el tercer cuarto hemos sido nosotros, hemos salido, hemos podido correr, hemos defendido, hemos hecho 2-3 buenas defensas. Han cogido 2 rebotes ofensivos, no han tenido opción y evidentemente hemos sido nosotros, nos ha dado confianza el meter. No sé si llevábamos 2 de 11 triples... Y hemos acabado el cuarto con un 7 de 9, un 6 de 8 en tiros de 3. Y nos han dado estos 32 puntos que a la postre pues bueno, nos han servido para igualar el partido. Y yo creo que hemos jugado bien con 64-69. Estaríamos el partido bastante controlado. Pero 2 acciones puntuales de mucho mérito de ellos. Y nosotros de no saber en qué momento tenemos que dar el balón a quién, teniendo a gente con experiencia en pista, pues nos han hecho titubear, pero bueno, contento porque es una victoria muy importante para el equipo, porque encadenamos 2 victorias seguidas, para nuestra confianza, para seguir trabajando bien, y ya te digo, desear lo mejor a Canoe, porque me han gustado otra vez mucho y espero que les vaya bien.
El técnico Carles Marco se mostraba más satisfecho de lo que se podría esperar. Hay que recordar que anotamos 30 puntos solamente al descanso, solamente 30 puntos en los 2 primeros cuartos. Un equipo hecho especialmente para el tiro exterior, que un día más no tuvo ese acierto que se le presupondría.
Bueno, yo creo que hoy, pues bueno, pues nos pasa muchas veces. Hoy traes pues la ansiedad a veces, ¿no?, de fallar los primeros tiros, pues te lleva a tirar algún mal tiro. A Paul le ha pasado lo mismo, a Kaspars también, hemos fallado varios contraataques, tanto Kaspars como Paul solos, ¿no?, ya no otra vez. Entonces, bueno, claro que nuestros jugadores, ¿no?, tiradores, pues tengan pues malos porcentajes, pues también nos hace dudar. Pero Felipe ha estado muy bien ayudándonos en el rebote y roleando para llegar hasta abajo. Luego, en momentos de Kevin en el poste, hemos empezado a ver un poquito de lucidez, bloqueo directo de Dani. Bueno, cuando no suman unos, tienen que sumar otros. Y los que no suman, tienen que intentar defender lo mejor posible. Tú no estás bien en un apartado del juego, pero tienes que estar bien en otro, ¿no? Entonces creo que hoy pues hemos sido conscientes en el tercer y cuarto. Creo que el esfuerzo de los 2 primeros también ha sido bueno. Y ya te digo que tiene mérito, una cancha difícil donde todos los equipos que pasan por aquí sufren. Nosotros también hemos sufrido. Pero bueno, contento de terminar así la primera vuelta y a partir del lunes a por más que queda todo el mundo.
Tras solo esos 30 puntos en los 2 primeros cuartos, se anotaron más 32 solamente en el tercer cuarto. Cambios bruscos de juego que tiene el equipo, tanto para bien como para mal. Según Carles Marco, así es el baloncesto.
Intentamos jugar los 40 minutos con la máxima regularidad posible. A veces se puede, a veces no. Hay muchos factores. Uno es el acierto, otros son las piernas que tiene un día uno, otras son nuestra estabilidad emocional, hay muchas cosas que perjudican. Yo creo que hemos empezado bien, con 2-3 pérdidas que te hacen dudar, y bueno, es una bola que se va haciendo cada vez más grande y que hay que resetear. Y que hoy, pues gracias a Dios, pues ha habido algún jugador que lo ha hecho y en el tercer cuarto hemos reseteado y hemos podido cambiar el signo del partido. Espero que a partir de ahora, como hemos venido haciendo, muchos días hemos jugado muchos minutos muy bien en ataque, peor en defensa. Creo que hoy el equipo ha hecho un muy, muy buen esfuerzo defensivo porque era uno de los equipos más difíciles de defender. Muchos jugadores jugando uno contra uno. El equipo que más posesiones cortas juega, jugando contraataques continuamente. Hemos parado el contraataque, excepto alguna pérdida de las 13 que hemos tenido que nos han hecho canasta fácil. No han hecho canastas fáciles, han hecho canastas de mucho mérito. Culomani ha metido triples punteados, Schaftener lo mismo. Entonces, bueno, también tenemos que empezar a darnos el mérito que tenemos. Llevamos 11 victorias, evidentemente. Pues bueno, dimos unos vistos, una ilusión ganando 7 partidos seguidos y yendo primeros, pero puede ser que no, que tenemos que seguir trabajando para a ver lo que nos depara el futuro, pero no podemos estar pensando continuamente en que si perdemos es que lo hemos hecho muy mal y si ganamos es porque los otros han sido peores y nosotros no hemos estado bien. No, también hay que estar contento a veces de los esfuerzos que hacemos y de las victorias que conseguimos, aunque sean difíciles, ¿eh? No lo digo, yo lo digo por mí, ¿eh? También para rectificarnos un poquito en el trabajo que estamos haciendo.
Como decía, un Carles Marco que se mostraba mucho más optimista, no solo que yo, sino que la mayoría de la afición. Creo que a este equipo hay que pedirle y hay que exigirle bastante más de lo que está haciendo hasta el momento. Nuestro vecino, Carramimbre Valladolid, con un presupuesto inferior, bastante inferior, continúa como líder de la categoría y jugará la Copa en casa. Precisamente de la afición desplazada hasta Madrid, hasta el Pez Volador, para vivir esa victoria in extremis, se acordaba Carles Marco.
Bueno, que okay, muchas gracias, que es fantástico. La verdad es que hoy eran momentos importantes, era como si jugáramos en casa, y felicitarlos, darle las gracias y espero que se hayan llevado una alegría que hacía 4 jornadas que no ganábamos fuera y hoy han venido y hemos ganado. Entonces, que muchas gracias y que sigan así, que los esperamos en Melilla, ¿no? Porque es un viaje largo, pero el siguiente en casa a tope, porque es un gustazo jugar en casa con nuestra afición.
Como decíamos, Real Canoe 77, Palencia Baloncesto 80, el resto de resultados de la jornada, Guipúzcoa Basket 72, Cáceres 64, Huesca 80, Valladolid 100, Marín 65, Lucentum 97, Melilla 76, Oviedo 46, Palma 78, Castelló 76, Breogán 85, Almansa 86, Orense 64, Lleida 49 y Granada 70, Basket Coruña 78. Acabó justo la primera vuelta, el campeón de invierno es el Valladolid, con 14 victorias, solamente 3 derrotas, y jugará la Copa como local. La Copa como visitante la jugará Guipúzcoa Basket, que tiene una victoria menos, 13 y 4 derrotas, y es segundo clasificado. Tercero con 12 es Palma, también cuarto, también con 12, Basket Coruña, 3 equipos con 11, Breogán, Melilla y nosotros, Palencia Baloncesto. Lucentum tiene 9, Orense 9, 8 Cáceres, 7 tienen Huesca, Castelló y Almansa, Granada tiene 6, Lleida tiene 5, de momento fuera de la quema, fuera del descenso, 5 también tiene Oviedo, 4 Real Canoe y 2 Marín. El viernes 17, siguiente partido a las 8 y cuarto en Melilla, contra Melilla, obviamente. Pasamos al fútbol y contamos que Palencia Cristo Atlético venció por 4-0 a La Bañeza. Sexto partido consecutivo sin perder, 3 victorias, 2 empates y 1 victoria, es lo que lleva en los últimos 6 partidos cosechado el equipo morado, y quinto consecutivo sin encajar gol. Se recuperó la puntería y por partida cuádruple. 2 de Alvarito, 1 de Edu Gallardo y 1 de Dani Burgos. Escuchamos a Rubén Gala.
Y ahora que tuviéramos un partido un poco más tranquilo que en el resto de temporada, sabemos que todos los rivales son muy complicados. Bueno, yo creo que el equipo ha estado bien, con las ideas claras, le hemos dado pausa al partido cuando ha sido necesario y hemos acelerado para ganarle cuando también ha requerido el partido, cuando ellos han abierto un poco más. Creo que hemos tenido media hora muy buena la primera parte, los últimos 15 minutos demasiado pausados hemos estado, hemos jugado demasiado para atrás en vez de ser más verticales. Y bueno, la segunda parte hemos empezado fuertes, hemos cerrado el partido y al final los últimos 15 minutos, pues yo creo que han superado.
Jordi Ferrer hizo de boya, siendo referencia para el equipo. Es cierto que no intervino en exceso, pero fabricó uno de los goles de Alvarito, siendo muy generoso tras una buena media vuelta en el área.
Bueno, para él es difícil porque al final viene de, sin competir durante todo el año. Y bueno, ha jugado 90 minutos, se le ha visto que al final estaba cansado. Bueno, tiene que entrar poco a poco, coger la filosofía de juego que nosotros transmitimos. Creo que, que se va a acoplar bien y bueno, al final ha estado bien, como el resto de los jugadores, y ha seguido trabajando.
La próxima jornada es de descanso para el equipo, que al igual que el Club Deportivo Becerril, que ha descansado esta jornada, se lo quitan a las primeras de cambio para enlazar ya todas las jornadas de liga que quedan de forma consecutiva.
Bueno, pues me han convencido un poco porque les iba a dar caña, pero vamos a entrenar mañana, el miércoles y el jueves, y descansaremos viernes, sábado y domingo. Creo que también les viene bien a ellos y a nosotros, porque luego no vamos a parar hasta que acabe la temporada. Y 3 días tampoco son muchos, no vamos a perder nada de físico y psicológicamente y anímicamente, pues a los chicos pues les viene bien también.
Lo importante es que llegan a este descanso en una buena dinámica.
Sí, pues, además porque creo que venimos de una dinámica muy buena. No sé si llevamos 6 partidos sin perder o 5.
6.
Y bueno, creo que hemos encajado un gol en los últimos 6 partidos. El equipo está bien trabajado, creo que estamos haciendo las cosas bien y bueno, pero tampoco nos tiene que mermar ni ser excusa para esta semana. Luego vamos a Bembibre, tenemos que intentar ir a sacar los 3 puntos e intentar seguir enganchándonos ahí, que de momento estamos cerca y ya vemos que a 2 partidos que pierdas te descuelgas.
El equipo ahora mismo es 7º con 36 puntos a 5 de ese playoff que marca el Numancia B con 41. En toda la segunda parte del programa, en unos minutos analizaremos largo y tendido a Palencia Cristo Atlético con Luis Sierra. Pero antes hablamos de fútbol sala, y es que Deportil Guardo Fútbol Sala ganó uno de los partidos trampa del año en casa de Lascorain por 1-4. Escuchamos la valoración de Eloy Alonso, su entrenador.
La verdad es que ha sido un partido muy completo. Un partido que no, al que no llegábamos en nuestro mejor momento. La verdad es que después del parón de las Navidades veníamos con 3 bajas muy importantes, como es la de Beto por lesión, la de Albert, que estaba enfermo, y la de Chuco por trabajo. No habíamos podido entrenar todos juntos esta última semana porque había gente enferma, gente trabajando, y así todo yo creo que dimos nuestra mejor versión. Hicimos un partido muy 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 serio ante un equipo que ha mejorado muchísimo con respecto a la primera jornada cuando vinieron a Guardo. Un equipo que en su casa son muy fuertes, han complicado la vida a todos los equipos de arriba que han pasado por allí, y sabíamos que iba a ser un partido complicado, y bueno, así ha sido. Hemos tenido paciencia, como te digo, hemos hecho un partido muy serio, un gran partido defensivo, hemos sabido tener la posesión en los momentos importantes y lo hemos sabido matar.
En el primer tiempo mucha igualdad, tuvimos un par de ocasiones, al final pudimos ponernos por delante en una jugada de Johnny con un pase extraordinario a Joselu. Prácticamente a renglón seguido nos empataron el encuentro y en los últimos segundos del primer tiempo un disparo lejano de Johnny pues nos puso con 1-2 en ventaja al descanso, un gol que les hizo daño a ellos. Y luego en el segundo tiempo, pues lo que te decía, supimos leer muy bien el partido, mantener la posesión, llevar la iniciativa, marcar el ritmo, y la verdad es que aprovechamos las ocasiones que tuvimos, defendimos muy bien el portero jugador,
y con 2 tantos más de Joselu, pues acabamos anotándonos el partido por ese definitivo 1-4, y muy muy contentos por los 3 puntos y contentos sobre todo por la imagen y la seriedad que hemos transmitido.
Un Deportil Guardo Fútbol Sala que sigue luchando por meterse en esos 4 primeros puestos que dan acceso al playoff y a la Copa del Rey para el año siguiente, de ascenso a Segunda División A. Hay ahora mismo 6 equipos empatados en toda la cabeza de la clasificación, bastante empatados pero no a todos los puntos. Ciervana tiene 35, Ochartabe 35, Guardo 34, San Juan 34, Ibararte 31 y Tafatrans se queda con 30. Y otra cosa antes de pasar a hablar de fútbol es hablar de la gira de Megacracks de Inter Movistar, que llega también a Guardo precisamente de la mano del Deportil Guardo Fútbol Sala. Próximo día 20 de enero, el próximo lunes, Deportil Guardo Fútbol Sala con la colaboración de la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Guardo llevarán a la localidad palentina a todas las estrellas del mejor equipo del mundo, de Inter Movistar, para compartir una jornada inolvidable con 500 niños de la zona. Esta gira lleva ya varios años dándolo todo en cada acto para repartir felicidad y diversión a raudales. Es la mejor escuela para que los chavales aprendan jugando junto a sus ídolos los valores de la vida y del deporte, en este caso del fútbol sala. En un acto en el que incluso los niños con discapacidad se sienten verdaderos protagonistas y, lo que es más importante, iguales al resto de sus compañeros. Los niños serán de Guardo, Velilla del Río Carrión, Santibáñez de la Peña y posiblemente Cervera de Pisuerga, además de la Asociación de Personas con Discapacidad Fundación Personas de Guardo. Serán todos ellos los grandes protagonistas, así que una buena iniciativa desde luego de Deportil Guardo Fútbol Sala. Pausa publicitaria y volvemos para hablar del fútbol de tercera división largo y tendido con Luis Sierra. Hasta ahora.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando la Davis. Ayer jugando...
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante...
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para él...
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista.
El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Continuamos en los deportes en la cadena COPE hasta las 3:30 hablando, como cada lunes, de fútbol y de tercera división. Y lo hacemos con Luis Sierra. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Venimos a hablar siempre, como cada lunes, de Becerril y de Cristo. Hoy más del Cristo porque el Becerril descansó en esta jornada 22. El Cristo ganó por 4-0 a la Bañeza. Estuvimos viéndolo tanto tú como yo, Luis.
Así
y te
es.
Quiero preguntar, porque es verdad que hacía frío, es verdad que había niebla, pero creo que contaste o llegaste a intuir cuántas personas había. Y bueno, quiero preguntarte, ¿cuántas personas había ayer en la Nueva Balastera a las 5 de la tarde?
Bueno, pues fíjate, como había tan pocos espectadores, que por cierto me dijeron que el día del Santa Marta, que yo no pude estar, había menos. Entonces sí que quiero decir que en el descanso me puse a contarles y había 148 personas más las que estuvieran en el bar. Y es un dato pues muy elocuente de aquellos que defendíamos que el Club de Fútbol Palencia, que hace justamente ahora en enero 7 años que desapareció, que no debía de desaparecer, que había que luchar con uñas y dientes, como se dice en el argot futbolístico, porque ese club no desapareciera. Allí había un sentimiento creado que era muy difícil de volver a establecer en esta ciudad. Entre 3,000 y 4,000 personas considero yo que teníamos un sentimiento muy arraigado que va a costar muchísimos años en volverlo a conseguir. 148 personas había, como digo, más los que vieron el bar, unas 180 personas ayer en la Balastera, presenciando el partido.
Es verdad que Santa Marta se jugó contra ellos el sábado a las 8 de la tarde, que igual es un horario peor, pero como decimos ayer, domingo a las 5, el horario de siempre del Cristo, y no se llega a 200 personas.
Y no se llega a 200 personas, o que hubiera entre todos los que estábamos allí, jugadores, el palco, periodistas, etcétera, unas 200 personas, pero aficionados, ya digo, que sobre unos 170-180 aficionados.
Bueno, buscando un poco el más positivismo, lo mejor de ayer, sin duda, el resultado, volver a encontrar el gol, como decía yo antes, por partida cuádruple, 4 goles, pero sí que es verdad que, bueno, ahora nos analizarás tú largo y tendido, Luis, pero la Bañeza, un rival bastante flojo, ¿no? Se le hizo grande el campo.
Sí, efectivamente, es un rival muy flojito, es un rival que yo... no tengo claro cuántos días entrena a la semana, pero a mí en el terreno de juego me dicen que entrenan 3 días y a las 8 de la noche. Desconozco, como digo, cuántos días entrenan, pero veo ahí. Luego vi también una cosa muy importante que es en el mundo del fútbol, ¿no? Los jugadores lo primero que tienen que estar ya en esta tercera división es en peso. Y había 3 jugadores que 5 kilos les sobraba tranquilamente. Y es un equipo, pues bueno, que coge y tiene lo que puede. Es evidente que el lateral izquierdo no es lateral izquierdo, pero que es un equipo que tiene que cubrir su plantilla en la medida de sus posibilidades. posibilidades que seguramente que sean muy escasas. Aquí en el terreno de juego lo reflejaron, que es un equipo con grandes carencias. A mí personalmente también me extrañó la forma de jugar, es decir, difícilmente te vas a comprar aquí un avión en Palencia cuando no hay aeropuerto para aterrizar. Entiendo que
hay algún político que le quiere hacer, pero de momento no hay.
De momento no hay. ¿Qué quiero decir con ello? Que la Bañeza jugar el balón desde atrás, pues lo único que lo ocasionó son grandes momentos de pensar que el rival le puede hacer daño, en este caso el Palencia Cristo Atlético. Entonces, jugar desde atrás, lo poquitín que jugaron, pues difícil, ¿no? Una falta en el medio campo, el segundo gol vino así, en lugar de, entiendo yo personalmente, que es la opinión, como siempre digo, que doy, de meter un pelotazo al área rival, por lo menos ya alejas el peligro y a ver si hay suerte y coge alguien el balón y mete gol, que hizo jugar con el central, perder el balón y el segundo gol del Palencia Cristo Atlético, que de alguna forma fue al descanso, pues certificando ese resultado.
Un gol clave, porque se iba a llegar al descanso con 1-0 y ese gol de Alvarito es el que pone el 2-0 y separa ya más a los dos equipos, ¿no?
Siempre da mucha confianza y separa a los dos equipos, sobre todo desde el lado anímico, pero yo, Marcos, en esta ocasión creo que el rival fue tan flojo, yo es el rival que menos me ha gustado aquí en la Balastera, no quiero desmerecer para nada el partido que hizo el Palencia Cristo Atlético, fue un partido correcto, sin más, ¿eh? No hubo grandes cosas, pero que el rival sí que me pareció bastante flojo, creo que, aunque no hubiera marcado ese gol, hubiera marcado el Cristo más goles porque el rival propició para ello. Marcó 4, pudo marcar alguno más, porque hubo ocasiones claras para ello. Un rival que no fue capaz de dar 3 pases seguidos en el campo rival. Como digo, en campo propio malamente trianguló en alguna oportunidad. Y entre los 3 palos, no sé si un remate, que sacaron un córner en la segunda parte, un buen remate allí de cabeza.
Sí, prácticamente otro, el último minuto, ¿no? Que le para muy bien el portero.
Que le para allí, fue sin colocación. Bueno, pues un remate, una ocasión que se puede contabilizar. Y una entrada aquí por banda derecha que metió ahí un balón bueno a las espaldas, pero ese fue todo el peligro y todo el bagaje ofensivo de esta Bañeza, que, como digo, para mí fue el rival más flojo que pasó aquí por la Balastera.
Opino lo mismo, Luis. ¿Qué más nos puedes contar del partido?
Bueno,
¿qué
pues
quieres señalar?
Cuento que el Palencia Cristo Atlético ganó con muchísima comodidad. Creo que, como he argumentado, el rival propició que fuera así. Más cosas, pues que el Cristo dominó el partido de cabo a rabo desde el primer momento. Prácticamente asedió al rival, no le dejó salir de su propio campo. El partido se disputó única y exclusivamente en campo rival. Las ocasiones se sucedieron y materializó esas 4, pero pudo perfectamente haber conseguido alguna ocasión más, que por el juego y los méritos de uno y otro equipo, posiblemente un 5-6-0 hubiera sido quizás más justo. Lo que pasa es que el Palencia Cristo Atlético le cuesta un poquito meter gol. Quiero decir que el Cristo tuvo mucha movilidad en los puestos, que es lo que le gusta al entrenador, ¿no? Vemos claramente que le gusta, por una parte, no tener un 11 fijo, quiere tener a todo el mundo implicado y metido en faena, con las ventajas que eso tiene de tener un vestuario pues de alguna forma más tranquilo, porque el problema está en esos jugadores que si apenas participan, pues se sienten muy incómodos y tratar ese tema pues siempre es complicado. Lo que pasa es que aquí también tengo que decir que, porque también tengo argumentos desde dentro que me comentan cositas, porque es evidente que uno habla con las personas y te cuentan cosas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues pongo un ejemplo en el Barcelona de Luis Suárez. Luis Suárez, si juega, está contento y feliz y mete muchos goles. Si Luis Suárez ya le rotas un poquito, pues ya igual ya no te juega tan fino, porque los jugadores evidentemente saben cuál es el rol que tienen dentro del grupo. Si él se considera un titular indiscutible...
Igual no es el mejor caso, porque Luis Suárez lo ha jugado todo y ya sabes que ahora tiene para 4 meses.
Tiene para 4 meses.
Porque,
o por ejemplo, el
Barcelona
caso,
lo de rotar este año no lo está llevando muy bien.
El caso quizás más de Jovic y de Benzema. ¿Qué le interesa al entrenador? Pues le interesa que los dos jugadores estén implicados. Pero es evidente que si Benzema ve que juega menos de lo que le corresponde, ya no le tienes en la misma predisposición. Tienes más animado a Jovic, pero más desanimado a Benzema, porque ve que él está por encima del otro.
Eso es, cuando se supone que es el delantero top.
El delantero top, que bien, que le des descanso, él entiende que sí, incluso que le quites algún partidillo, pero ya mucho menos, porque el jugador se siente contento y feliz si participa en la medida que él considera que debe de hacerlo. Ellos, como digo, saben quién está por delante de ti y quién no. Y también en la movilidad en los puestos, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo Charlie en el día de ayer empezó jugando de central, pasó luego de medio centro para terminar de lateral derecho. Estas cosas pues también tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, sabedor, los oyentes de la cadena COPE, que a mí particularmente no me convencen nada, no me creo más en la especialización de los puestos que en esta excesiva movilidad que entiendo que el técnico tiene. Y una cosa que sí me sorprendió fue el cambio de Seyés, ¿no? Seyés salió por Adri, sí, un extremo izquierda, un media punta, sale un central sustituyéndole. Si te acuerdas, Seyés jugó que aquí, yo si hubiera estado en la rueda de prensa le hubiera preguntado al técnico que qué buscó y qué pretendió jugando Seyés de extremo izquierda 4 minutos. O sea, sacas a Seyés, le pones de extremo izquierda, que ya es sorprendente,
sí.
Y a los 3, 4, 5 minutos le vuelves a colocar de central, que es cuando Charlie pasa de medio centro. O sea, ¿qué es lo que buscaste colocando ahí a ese extremo izquierda? Un central jugando de extremo izquierda. O sea,
cuando se ve lógicamente que no tiene físico de extremo izquierda.
Sobre todo es que no tiene mentalidad. El primer sorprendido es el propio jugador. O sea, no sé, pero yo sobre todo voy porque no le encuentro ningún nexo de unión futbolístico y seguro que para el técnico lo tiene. A mí esa pregunta me gustaría hacérsela y preguntarle, oye, ¿qué buscaste colocando a un jugador, un central? ¿Qué prueba hiciste o qué buscaste ahí conseguir 3, 4 minutos colocándole de extremo izquierda? O sea, es una cosa sorprendente, ¿no? Y luego también, pues hay Bueno, que también esa movilidad que digo, Bueno empezó de cabecero, luego jugó ahí de volante, bueno, pues que tienen esa movilidad y esa polivalencia que el técnico quiere que tengan todos sus jugadores. Él cree en esa filosofía, que me parece perfectamente válida, que es la que tiene que llevar a cabo, pero eso no quiere decir que los demás la compartamos, que de hecho no la compartimos.
Ya que me sacabas el tema de Adrián, ya te quería preguntar un poco también, repasando jugador por jugador, Adrián, otro partido que no fue el Adrián al que nos estamos acostumbrados a las grandes tardes.
Claro, ese es ahí es donde vamos, ¿no? Adrián, ¿qué rol tiene? ¿De titular indiscutible o de titularillo? Entonces ahí es donde te baja la circunstancia.
O de primer sustituido,
Marcos,
¿no?
Claro.
Que también es una cosa que a nadie le gusta, ser el titular primer sustituido.
Tiene sus ventajas, como digo, el funcionamiento que tiene Rubén Gala tiene sus enormes ventajas, pero tiene también sus inconvenientes. Entonces aquí es... yo creo que el entrenador tiene que tener claro, bajo mi punto de vista, quiénes son los jugadores que realmente te tienen que sacar aquello adelante. Yo tengo claro que en el Barcelona Messi tiene que estar contentísimo. Luis Suárez es interesantísimo que esté contentísimo.
Tú eres partidario, Luis, de que tiene que haber un 11. Puede haber rotaciones, pero tiene
no,
que haber un 11.
De un 11 concretamente no, pero de una
columna,
base,
una columna vertebral.
De una columna vertebral me gusta mucho más, no, porque me gusta también la implicación. Por eso de ahí que vea que son filosofías y formas de entender el juego, que la de Rubén Gala es perfectamente válida y defendible. Otra cosa, insisto, es que a mí me parece que es, en ocasiones, la veo como un batiburrillo, que él dirá, no, cuidado, que lo que tú buscas es no sé qué. Claro, son pareceres, ¿no? Y es así. Yo, Adrián, es que creo que él se necesita verse más importante y aún no se ha visto. Y si te parece, también quiero decir de Ferrer, el delantero.
También te iba a preguntar por él.
En la tarde de ayer participó. Bueno, pues es un delantero que yo creo que inicialmente, ahí lo has comentado, es un delantero centro de referencia, de alguna forma, muy estático, sin mucha movilidad. No participó excesivamente en el juego,
sí que,
pero cuando lo hizo...
Perdóname, Luis, le entrevisté el viernes y él mismo decía que él sí que era un delantero móvil. Pero es verdad que ayer tampoco le presupusimos esa movilidad. Ayer sí que es verdad que tampoco intervino, sobre todo en la primera parte, nada. La primera parte, nada de nada. En la segunda, es verdad que fabrica el segundo gol de Alvarito.
Participan dos de los
cuatro goles. Pero sí que es verdad que tampoco nos dio mucho a ver para catalogarle.
El partido fue de guante blanco y no hubo muchos argumentos para poderle catalogar, porque el rival no le exigió, ¿no? Y las circunstancias tampoco le exigieron. Entonces es un delantero centro posicional, que a mí eso me parece interesante. Cuando juegas con un único punta, que ese delantero permanezca la mayor parte del partido ahí donde permaneció, a mí ese argumento sí que le compro, esa es la verdad, pero el partido no fue muy exigido y entonces pues el chico pues tampoco viene sin jugar, que era suplente, sí. Y eso
se vio que el partido se le hizo un poquito largo, pero incluso yo también compro la idea de decir, ya tengo un delantero que me gusta, es delantero centro puro y ya me quito de la cabeza el quebradero de los delanteros. Pues tenemos a Jordi Ferrer, que va a ser el titular, y a pensar en cómo gestionamos el mediocampo.
Bueno, pero eso dentro de la filosofía del técnico no encaja mucho, porque vemos en el resto de jugadores jugadores, porque aquí el único titular indiscutible es Abel.
Sí, sí.
El resto de jugadores pueden participar o no.
Ni siquiera el portero.
Ni siquiera el portero. Entonces quiero decir yo, que luego esto lo he comentado con personas que estamos allí en el palco, ¿no? Podríamos decir, si mañana el Palencia-Cristo Atlético jugase un partido muy importante, podríamos decir cada uno de nosotros, cada uno de los aficionados, seis jugadores que van a jugar en ese partido con total seguridad, yo no me atrevo a decirlo. ¿En qué posición van a jugar? Tampoco me atrevo a decirlo. Y hablamos de seis, que no hablamos de nueve. Nueve que sería...
Porque eso, fíjate que yo hasta hace unas pocas jornadas podría meter a Víctor abajo como uno de los seis y sin embargo ayer no jugó.
¿Lo tienes claro? Pues sí, no, sí. Lo tienes claro.
Es uno de los que yo a mitad de temporada al principio hubiera metido.
Claro, sí. Ahí es donde está. Bueno, son opciones y decisiones. Yo esto, lo único que quiero es manifestar nuestra opinión y en ninguno de los casos criticar la existente,
para nada,
que es
para
totalmente
nada.
Válida. Como digo, sin más de Ferrer, un partido correcto sin más, necesitamos para acabar más tiempo
con Jordi,
para verlo.
Apunta en Facebook Live Julio Marín, quizá Jordi se le saque más partido fuera de casa.
Bueno, eso está por ver todavía, ¿no? ¿Por qué fuera de casa? Porque tiene más espacios y entonces los equipos rivales en casa atacan más y entonces la defensa va a estar más adelantada. Hombre, lo más difícil en el fútbol es ganar los espacios y en ese sentido siempre es más fácil jugar. Bueno, para todos no, pero para la mayoría sí, con los espacios que ya están ahí establecidos, que los tengas que ganar. Es decir, ayer el partido, el Palencia-Cristo Atlético consiguió jugarlo en campo rival y entonces los espacios eran muy limitados y ahí sí que tiene bastante razón nuestro oyente al hacer esa apreciación, que está correcta, sí.
Nos dice, haremos porra para la Arandina, supongo que se refiere a la alineación inicial. A ver si claro. La semana que viene intentamos, a ver cuántos acertamos.
Pues te propongo que hagas esa decisión. Y luego también quería decir lo de Zubi, ¿no? Zubi, que apareció ese jugador tan importante.
Yo también quería hablar de él.
En los últimos años de Zubi. El problema de Zubi es que lleva mucho tiempo sin jugar y el mayor problema es que es propenso a coger peso y ahí en ese sentido ha cogido mucho y Zubi le va a costar entrar. Le va a costar entrar porque ahí...
Pero tenemos que ser serios, Luis. Al final, tú estás lesionado, tú estás fuera de la sintonía del equipo, pero tú no estás exento de poder cuidarte, de poder alimentarte lo mejor posible, de hacer ejercicios alternativos y de llegar, no te digo yo que fino como un alfiler a la vuelta a los campos, pero yo creo que no como estaba Zubi en el día de ayer, ¿no? Al final es algo
sí. Que
está claro que dentro de las exigencias que se le puede exigir a Palencia-Cristo Atlético de entender un poco todo, la situación de los jugadores, el que trabajan además de, que encima no es el caso de Zubi, además de jugar, de los presupuestos, pero sí que es verdad que se le puede exigir a Zubi que esté en una mejor condición física, ¿no? A
yo
la vuelta de una lesión.
Te entiendo lo que dices, estoy totalmente a favor de lo que dices. Suscribo
tú habrás tenido,
esas
Luis,
mismas palabras
momentos
que has dicho.
De lesiones, pero tú has dicho, ya sé que no voy a volver como si estuviera jugando, pero voy a intentar que la vuelta sea lo menos difícil posible.
Claro, la alimentación hay que cuidarla muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay que hacer un salva a Zubi en el sentido de que aquellos que la naturaleza nos acompañó, también hay que contar con ella, es decir, no es lo mismo que seas propenso a engordar a aquellos que la naturaleza te acompaña y no tienes ese problema que él tiene. Él se le ve que en su propia naturaleza es propenso a ellos y encima igual se descuida un poco con la alimentación, pues está totalmente perdido. Pero sí que debería de haberse cuidado más porque le he visto con algún kilito de más.
Y lo que tú dices, que le va a costar volver a estar a su mejor nivel.
Le va a costar mucho. Por desgracia, ayer yo no le había visto a Zubi, yo le quiero muchísimo y la verdad es que le vi con algún kilito de más, sí.
Bueno, Luis, ¿qué más cosas nos quieres destacar?
Bueno, pues quería destacar finalmente, Marcos, que aquí venimos hablando desde el inicio de temporada que el equipo tiene opciones de estar en playoff, que debe de luchar por ella, que en su ánimo tiene que estar esa meta. Y bueno, ya ves lo que hablamos justamente la semana pasada, el miércoles concretamente, por el periodo vacacional sí. Que tuvimos el programa el miércoles. Y fíjate que según te he estado escuchando, has puesto las declaraciones de Rubén Gala y leo textualmente, estamos con estas seis partidos que se llevan sin perder, dos empates, cuatro victorias, me parece que son,
sí.
Estamos enganchados a dos partidos y estamos enganchados ahí.
Sí.
Estamos enganchados ahí. ¿Ahí dónde es? En el playoff. Entonces, ¿hablamos
supongo
del playoff,
que sea el playoff. Sí, sí.
O no hablamos del playoff? Entonces, yo creo que claro, los demás queremos crear ilusión. Entendemos
Mira,
que si
Luis,
no tenemos los argumentos del playoff, difícilmente aquí podemos decir algo atractivo y atrayente.
Una cosa que hablaba yo con Jordi Ferrer, yo creo que los equipos en tercera división, en una categoría como la tercera, solo pueden tener dos objetivos. Los pequeños, la permanencia. Pero una vez que tú ya tienes clara que tienes potencial mayor que la permanencia, el otro objetivo tiene que ser el playoff. No creo que ningún equipo haga un proyecto para quedar el 12, ¿no? pienso yo que hay dos objetivos.
O
la permanencia.
O el 8.
Eso es. La permanencia, si eres el Club Deportivo Becerril, eres la Bañeza, eres el Bembibre, y el playoff, si eres cualquiera de los otros. Que el Almazán seguramente no se va a clasificar, no se va a clasificar para el playoff. Pero ya una vez que tienes claro que estás muy por encima de la permanencia, tu objetivo es el playoff. Porque es que yo creo que en una tercera división no hay otra opción.
Y sobre todo capital de provincia. Es que capital de provincia es que estás obligado. Es que si no hablas de playoff, ¿de qué hablas a los aficionados aquí? Que es que aquí el apetito de los aficionados es jugar en segunda división B como mínimo, que deberíamos aquí en Palencia de aspirar a segunda división.
El club sí que a veces dice, ¿no? Como está claro que por presupuesto no es equipo para playoff, porque por presupuesto no lo es, dice, si vendemos la idea de llegar al playoff y no llegamos, es un fracaso. Yo no lo veo así. Hay que vender la idea de luchar ese playoff, no de que vamos a estar. No sabemos si vamos a estar. Vamos a lucharlo y si al final acabamos sextos, pues acabamos sextos.
Eso es lo que suscribo totalmente, pero de todas formas yo vuelvo a decir lo que en una ocasión manifesté aquí, ¿no? Fracaso ante quién y para quién. Quiero decirte, ayer en la Balastera, esas son las personas que había allí en la Balastera. Entonces, ¿el fracaso ante quién? Aquí hay que intentar que los oyentes, los que no van, los que escuchan la
desde
radio,
para
que se animen y vayan a la Balastera.
Y para este medio de comunicación no va a ser un fracaso no entrar en el playoff. Lo que va a ser un fracaso es no pensar en intentar entrar, no pensar en luchar por entrar.
Estoy totalmente
luego,
de acuerdo.
Entrar o no entrar, si hay cuatro equipos mejores que tú, no vas a entrar.
Por supuesto.
Y ya llevas unos puntos de pérdida, porque ahora mismo son 5 perdidos con el Numancia B, 4 con la Arandina y 4 con el Astorga. Pero por lo menos lo que decimos, hay que luchar por entrar.
No tiene ninguna obligación de estar el play-off, no tiene posibilidades económicas y sobre todo de mentalidad. Y ese es el problema, tener mentalidad y tener lucha por aspirar.
Y también, qué bonito cuando hablamos un poco de la épica, ¿no? Cuando un poco un equipo consigue más de lo que puede. El Becerril ha sido famoso en esta provincia durante los meses pasados porque ha conseguido más de lo que se le presuponía. Qué bonito para un equipo que no tiene presupuesto para playoff conseguir entrar en un playoff. Eso es lo más bonito, ese granito de épica que también le haría especial aún más la clasificación.
Y es que yo iría más allá, es que están obligados. Es obligados por coger ese legado del Club de Fútbol Palencia, que ese legado es maravilloso. Entonces, el Club de Fútbol Palencia en tercera división estaba obligado a ascender a segunda división. Y aquí, quien representa a la ciudad, no coger ni siquiera la obligación de intentar luchar por el playoff, yo de verdad que me entristece muchísimo. Aquí, el Palencia Cristo Atlético, si no juega playoff, no pasa absolutamente nada. ¿Pero qué vas a exigir a un equipo que, como digo, había 170, 180 personas en la Balastera? Si lo primero que hay que hacer es llevar a la afición a la Balastera para poder tener un presupuesto apañadillo, para luego poder ir a las empresas y decirles, oye, que tenemos aquí 1.200 personas que van a la Balastera.
Y yo a veces pienso,
a las instituciones acudir, oye, que aquí ya hay un interés por el fútbol para que todo el mundo ayudemos. ¿Quién te va a ayudar si no va persona? Si
yo
no
a veces pienso,
si
el club lo intenta, si el club va a la empresa privada y no lo consigue, la única manera remota de conseguir meter más gente es que por lo que sea se entrase en un playoff y se pudiera disputar el playoff y lógicamente ascender. Puede ser igual la única razón para que ya más gente acuda a la Balastera.
Y sobre todo aquí, yo me alegré muchísimo del partido del Becerril con la Real Sociedad, porque a mí había directivos que me decían, no, es que la afición está desanimada y es que no van a acudir, les des lo que les des a la Balastera.
Y
no.
Se quedó gente sin entrar.
Claro, y se quedó gente sin entrar, porque aquí la afición está ahí y hay que hablar con ella. Y a mí me lo dicen, mira, casualmente, Marcos, yo he preguntado a determinadas personas ahí, oye, ¿tú por qué fuiste a este partido y a los otros no fuiste? Luego lo hablamos.
No me lo cuentes. Pausa publicitaria y después me lo cuentas. Gracias, Luis. Hasta ahora.
Bar La Betría, en Becerril de Campos, para venir con tu familia y amigos a ver el mejor fútbol y tomarte un gin tonic o un café. Disfruta de un orujo Doncel, de un queso Arenillas, de un producto de Cárnicas Negrete o de nuestras famosas tortillas. Estamos en la Plaza Obispo Ibáñez número 7, Bar La Betría.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Seguimos aquí en la cadena COPE, en Los Deportes, hablando de fútbol con Luis Sierra hasta las 3:30 de la tarde, aproximadamente 3 minutillos. Estábamos hablando antes, Luis, de que ayer no acudieron ni 200 personas a ver ese Palencia Cristo Atlético La Bañeza a La Balastera, mientras que unos días anteriores no pudo entrar toda la gente que quería a ver ese Club Deportivo Becerril Real Sociedad. ¿Le has preguntado a la gente, le preguntabas a la gente por qué te decían los aficionados que sí que iban a ese partido de Copa y no iban al partido de por ejemplo, de Liga de Tercera División?
Así es, pues mayoritariamente me han comentado pues los argumentos de que no hay un equipo que le representa por el ambiente que iba a haber en el campo, otros por cuestiones de que su cuñado era de la Real Sociedad y entonces iban a ir, otros incluso me dijeron que porque les habían dado unas invitaciones, concretamente el alcalde de Becerril, etcétera, etcétera, pero mayoritariamente es porque no hay un equipo que entiendan ellos que les representa. Y eso creo que es a valorar y a tener en cuenta para esos aficionados ser capaz de estimularles y llevarles a La Balastera, porque cuando ha habido ese partido que les ha ilusionado, han acudido y de qué forma y de qué número han acudido ahí a La Balastera.
Yo lo que sigo señalando es lo complicado que es para Palencia Cristo Atlético recabar más gente, ¿no? Al final, ¿cómo lo hace Palencia Cristo Atlético? Saca esta nueva campaña de abonados, yo creo que los precios son muy competitivos, intentas... pero, ¿qué más tenemos que hacer? Volver al siguiente verano e intentar sacar más de la empresa privada en el verano. Pero una vez que ese verano pasa... ¿no? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que ahí los que tienen que hablar y decir son los que están. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a ofrecer? Los demás, pues podemos escucharles y valorar lo que están diciendo.
Bueno, para ir terminando, Luis, siguiente jornada 23, va a descansar el Cristo, como decíamos, se lo quita a la primera de cambio, y Astorga Becerril. O sea que, bueno, vuelve Becerril a jugar. Edu Narganes no estará en los banquillos porque le cayeron 5 partidos, ha cumplido 1, le quedarían 4, y el Astorga rival muy complicado. Un rival de los de Palencia Cristo Atlético por entrar en ese hipotético playoff. Y bueno, el Becerril que va a tener complicada su vuelta a los campos.
Partido de una doble visión. Por un lado, si pierden les hace un poquito de daño porque ellos están allá abajo y necesitan sumar puntos. Pero si empatasen o ganasen les daría muchísimas fuerzas para afrontar el futuro. Calendario difícil, necesitan sumar puntos. Y como digo, en los próximos partidos son armas de dobles filos. Cada vez que pierdan les va a hacer daño porque el descenso va a estar ahí. Yo he mirado también el grupo segundo de la segunda división B. Está complicado mantener la categoría.
Sí, sí, sí.
4 descensos directos. El Guijuelo y el Unionistas están ahí metidos, el Burgos hay que mirarle de reojo, es decir, que posiblemente va a haber algún arrastre. Sí que es cierto que el Zamora tiene muy buena pinta y se puede compensar ahí, pero el Becerril tiene que eludir como mínimo no estar en las 5 últimas posiciones, y eso pasa por ponerse las pilas desde el primer momento, como estoy manifestando.
Pues esperemos que sí. Luis Sierra, muchas gracias por estar un lunes más con nosotros.
Ha sido un placer como siempre, adiós, buenas tardes.
Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. Acaban los deportes de hoy lunes. Mañana volvemos con mucho más a las 3:45. Alberto Sanz ha estado en el control de sonido como cada día. Buenas tardes, hasta luego.